sería como comerse un amigo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo.
Seguimos en la segunda hora de Soy Nacional y la verdad que estamos muy felices y orgullosas porque estamos recibiendo la visita de Liliana Felipe. Liliana, muchas gracias por estar acá.
Gracias, chicas, por invitarme.
No, al contrario. Le decía recién a Liliana que me parece que ella es una especie de leyenda, en realidad. No es solamente una cantante y una música, sino que, bueno, es una persona que dice lo que piensa y lo dice fuerte. Y bueno, de alguna forma transgrediendo todo, contenta.
Sí.
¿Está bien?
Sí, es no hago ningún esfuerzo por ser feliz.
Ajá.
Soy feliz.
Ah, bien, qué bueno eso. Qué buenísimo.
¿Hay fórmula para eso?
Qué buenísimo, claro, nos gustaría saber cómo se hace.
Y yo creo que justamente sintiendo lo que uno quiere sentir, o viviendo lo que uno quiere vivir, y también dejando que los demás vivan y hagan lo que quieren vivir.
Perfecto. Ahora, por ejemplo, sin comer chocolates, por ejemplo, es muy difícil ser feliz, ¿o no?
No.
¿No comes ningún chocolate?
No, chocolate sí como, sí, pero no con leche, como chocolate.
Ah, bien,
y
bien.
Hay unos helados de chocolate con leche de coco, digamos,
ajá.
Muy buenos.
El problema es la leche, no el chocolate.
El problema es el sufrimiento animal.
Ajá, perfecto, perfecto.
Entonces, en tanto, cuando te das cuenta que no solo es posible, sino que es mejor no matar a alguien para vivir, y que posible que la dieta es una de las colonizaciones que tenemos encima. Entonces, cuando te das cuenta, te gusta más el chocolate sin leche.
Está perfecto.
Muy
está
bueno.
Perfecto.
Y no es difícil. Para nada es difícil. Dejar de comer carne es facilísimo. Lo que es muy difícil es luego vivir con la sensación de que nadie se quiere dar cuenta.
Ajá.
Y de
eso,
que
eso es molesto.
Eso es triste. Es un poco triste. Pero ahora que pusieron la canción esta de Yo no como conejo, me dio mucha alegría porque ayer en el concierto en el Tazo, en el mitad de una canción muy truculenta que no recuerdo cuál, yo sabía que había una niña entre las que estaban ahí
público.
En el público. Pero de repente se subió una niña al escenario y tuve que detener el concierto. La gente, la madre venía atrás de ella corriendo. Paró, vino, me tocó las rodillas y me dijo, canta, yo no como conejos.
Perfecto, perfecto.
Y tuve que...
Tu mensaje está llegando.
Qué amoroso.
Está llegando a todas partes.
Increíble, me dejó... Lindo. Si alguien conoce a Paz, la niña que estuvo anoche en el concierto, por favor, mándeme la foto que quiero tenerla y recordarla.
Ah, perfecto.
Sí.
Bueno, Liliana Felipe está haciendo conciertos en el Tazo, ya hiciste... Varios.
Hice 4, 5 y voy a hacer 2 más. El mañana, domingo 5 y el próximo viernes 10.
El último.
Y el 11 estoy en La Plata.
El 11 estás en La Plata, qué linda ciudad.
¿En el Coliseo de La Plata?
Teatro Bar de La Plata. Sí.
O sea, ¿sueles venir en el verano a la Argentina?
No, esto fue inédito. Sí, me invitó el Tazo. Y no tenía que hacer en México y me gustó la invitación.
Esto es Facebook en vivo, no sé, si te molesta lo sacamos. Es simplemente, uno juega con todos los juguetes que tiene, ¿entendés? Claro. Y esto de las redes sociales y de las comunicaciones, entonces porque nos ven por ahí, así como nos escuchan. y nos ven y bueno, esas cosas.
La vida
sí, pero puede ser quitado si
No, para nada.
Perdóname que te interrumpí. Entonces estábamos con
estábamos con el accidente
de que vinieras en verano.
Ah, bueno. Sí, acepté y bueno, sí me ha hecho bien, creo que
viniste sin Jesús.
Sí, Jesús se quedó a cuidar las propiedades.
La hacienda.
No, propiedades, hacienda no. Sánchez, bueno, extraña.
Claro, las lechugas.
Perros y gatos por ahí tienen, las pero porque, para que les gusta.
Tenemos perros y gatos tenemos...
Vamos a mirar.
Un burro.
Ay, me encantó.
Se llama Sancho.
Mi animal favorito.
Es una cosa impresionante de amor, de inteligencia, de cariñoso, de todo.
¿Es de estos lanudos?
No, apenas. Tiene un diseño maravilloso en la columna, las orejas tienen unas rayas muy especiales, pero es muy suave, es un animal maravilloso.
Maravilloso. Hay que cuidar mucho de los burros porque es un animal que está en vía de
extinción.
España es un animal muy
Y ahora parece que los chinos andan matando burros a lo loco porque la piel, no sé qué, entonces sí hay que cuidar.
Pasaron de la ballena a los burros. Mira vos.
Wow. Yo me enamoré de un burro cuando fui a cantar a Catamarca. Estábamos, estaba en un lugar que estaba como en las afueras de San Fernando del Valle, Catamarca, y abrí mi ventana y había un burro ahí. Y era un burro pequeñito, chiquitito. Y yo, hablo de hace muchos años atrás, yo era un poco más chica y más ilusa, y yo me quería llevar el burro.
¿En el avión?
Estábamos en el bondi de gira, en el metro de gira. Y yo me lo quería trepar. Y yo dije, ¿estás seguro que va a estar contento?
No, creas.
Bueno, si le haces mimos y le das, no sé, zanahorias. ¿Qué comen los burros?
Comen pasto.
Pasto.
Pero por ahí son la zanahoria lo máximo. Comen también. Y cagan. Es el compostero perfecto. Es una cosa extraordinaria. Es increíble. De verdad es maravilloso un burro.
Qué muy bueno. Lindo, me encanta.
Sí, ahí es donde yo no sé entender bien esta capacidad del ser humano, del hombre más bien, de poner en los animales lo peor de nosotros.
Ajá. De decir que ser un burro es ignorante.
Sí. Claro, un burro ser ignorante, eso es como muy, muy, totalmente erróneo. La mayoría de las veces siento que el ser humano está subido en un pedestal estúpido, inútil, y que solamente está para hacer daño. De ahí hay que bajarse.
Lo que pasa es que también hay costumbres y hay esa cosa que alguien te dijo y que se pasa de boca a boca y de uno al otro, y que de repente si te detenés a pensar lo que estás diciendo, te das cuenta. A veces uno dice las cosas y esas frases hechas, ¿no? Que salen medio sin pensar. Entonces, no seas burro. Y no estás pensando ni en el animal, ni pero está como...
Bueno, pero son esas frases instaladas.
Sí, claro.
De la mala educación que arrastramos históricamente.
Muy peligroso. Yo creo que de las frases que más daño ha hecho a la humanidad, una es así ha sido siempre.
Claro.
El así ha sido siempre, es cheque en blanco para hacer las peores barbaridades, ¿no?
Es luchar contra lo que siempre ha sido así, es fundamental además en las cosas muy pequeñas también, no solo en las cosas entre comillas importantes, sino en las cosas pequeñas también. El instrumento de percusión que a vos más te gusta tocar, porque digamos, vos decís que el piano es un instrumento de percusión lo es. Y vos le das con un caño, te encanta, porque aparte es como una prolongación de vos, estás como zapateando arriba del piano, tocando bien, por supuesto, pero quiero decir, en la intención y en la forma de tocar, no es solo la música, sino la idea,
la energía
y la actitud, y lo disfrutás mucho, va eso es lo que percibo, lo que siento.
Sí. Yo toco el piano desde muy chica. Entonces, como que tengo la impresión de que
es parte
siempre
de
lo he hecho. Por ejemplo, sería una pésima maestra porque no entiendo que alguien no toque el piano.
Claro.
Para empezar, entonces claro. Es como raro. Pero me gusta muchísimo y creo que el piano me ha sacado de momentos difíciles o de cosas incomprensibles de la vida. El piano me ha ayudado mucho. Sí.
¿Tocas a veces con banda, con músicos o en general
a veces,
te preferís?
Sí, a veces toco con banda, a veces... Pero soy una vieja maniática, o sea, cada vez tengo más detallitos, entonces cada vez
cuesta
es más,
más
difícil.
Cuesta
sí.
más,
sí,
claro,
no, sí,
claro.
Se pone difícil la lista.
Ya. Claro. De todas maneras, yo te vi en una entrevista en internet y me gustó mucho cómo cantabas a capela. Me pareció que sin el instrumento de percusión, tu voz cambiaba un montón. Y tu forma de decir también, me encantó la canción esa de tu hermana, la de El Adiós sin Dios, que la cantabas solo diciéndola y sin el piano, me resultó de una belleza realmente, como que la sentí más que por ahí la versión más... estándar, entre comillas, con el instrumento. ¿Vos sentís eso o no? ¿Es simplemente, por ahí solo te gusta cantar con el piano? ¿O por ahí te gustan las dos cosas?
A veces canto, a veces disfruto estar con más músicos, a veces disfruto estar sola, pero como que me he ido cada vez más para el sola.
Ajá. O esos espectáculos teatrales que arman con Jesusa, que son extraordinarios.
Sí, anoche la extrañé mucho porque me pidieron una canción que canto con ella, entonces era difícil hacerla sola.
Claro, me imagino.
¿El protoplasma?
Porque además...
No, el clítoris. ¿Sí le conocen?
No.
Pero...
Claro, la hemos visto.
Lo que pasa es que también la libertad de estar sola con el piano, canciones dan para cortar, cambiar, decir, volver a hacer, ¿verdad? Con una banda uno se somete un poco más a una cosa más rigurosa.
Sí. Bueno, por ejemplo, el anteaño, octubre del 2015, tuve la fortuna, digamos, de trabajar con la Orquesta Sinfónica de Florencio Varela.
Wow, qué lindo.
Que son jóvenes y, bueno, montamos no me acuerdo, eran 15, 16 canciones. Y esa es una experiencia también muy fuerte,
fantástica,
la orquesta.
Fantástica.
Es otra opción.
Algo que te llega bien profundamente, ¿no?
Seguro.
Ahora esa experiencia la voy a repetir en Guayaquil y en Quito.
Wow.
Con una orquesta sinfónica.
Sí, con allá. Entonces, pero eso es todo un trabajo. Eso.
Claro.
Son meses y meses de arreglos, de estar...
¿Tú haces los arreglos para
la orquesta? Hago arreglos para la orquesta y bueno. En esos hay arreglos de otros dos compañeros, pero yo también hago mis arreglos y corrijo y sí.
Qué bien,
dentro
mucha tarea.
De las necesidades de la vieja, una es esa, de que no los dejo tranquilos tampoco los arreglistas. ¿No?
Claro, te metes en todo.
Sí, no son arreglos ya. No, ya quiero eliminar esa palabra, no son arreglos, la canción es así. No es que sea un arreglo, que pueda venir cualquiera y decir, le voy a cambiar acá, no.
No vale así.
No vale.
Si alguien viene y hace una versión de una canción tuya...
Me he molestado mucho con ciertas cosas.
Hay algunas.
Me he molestado muchísimo porque yo les digo siempre, ¿por qué no aprenden a leer? ¿Por qué transforman así la melodía? ¿O por qué necesidad si hagan otra canción?
O sea que no valen las versiones.
No.
Ojo vos.
Yo que soy intérprete.
Ojo vos.
Las intérpretes o los intérpretes Lo único que podemos hacer es hacerlo
una versión,
a nuestro modo.
Esa fue una versión.
Es hacer a nuestro modo, para bien o para mal, ¿no? O
sea, claro, pero si a vos una de tus canciones alguien te la transforma y de los 8 tonos o 4 que tenías la reducen a 2 tonos, uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no se puso a estudiar un poquito?
Qué bueno que estamos hablando de todo esto, por si alguna vez se me ocurre tratar de cantar.
Ya sabes lo que no
de
debes
de
hacer.
No, lo que voy a hacer es chequear.
Mantener.
No, claro. Chequear, entonces la llamo, se la canto, le pregunto, y en una de esas afamos
acepta,
o no.
Entonces
me dice que no. Yo no alcancé a darme cuenta cuáles son las cosas más nuevas y cuáles son las cosas más...
¿Ese funciona o no?
Claro.
A ver, y justo de lo que acabas de decir.
Bien.
Vamos ahí.
¿Este
funciona también?
Claro, todo funciona.
Bueno. Qué buenísimo.
Como no me daba cuenta, no me daba cuenta de que no me daba cuenta. Y cuando no me daba cuenta, no era una imbécil, no. Solo era una idiota que no se daba cuenta. Y cuando me di cuenta, me dio tanta vergüenza. Tantos años mal gastados en que no me daba cuenta. Hay mucha gente que se muere sin darse cuenta, y hay otras como yo que nos dimos cuenta tarde, pero nos dimos cuenta. Y hay muchas que no quieren darse cuenta, y lo peor es lo que ya se dieron cuenta y siguen boludeando como quien no se da cuenta.
Esto sí que fue un lujazo.
No me daba cuenta.
Entonces yo no me di cuenta.
Esa es la canción número 445. Ahí voy.
¿En serio?
Sí.
¿Están así?
Sí.
Bien.
¿Esta es la canción número 445?
Sí.
¿Y cuántas hay?
446
por ahí.
No,
esta es la última.
Bueno, sí, estoy haciendo otra, pero...
¡Wow! ¡Qué buenísimo!
Tenés 445 oportunidades de elegir una canción.
Estoy haciendo una ahora que la venía, que me fui a San Telmo en la mañana caminando, fui a ver la exposición de Antonio Berni. Una que dice, pero todavía no se las puedo cantar porque si no se ceban. Pero dice, así no es Argentina.
Ajá, epa. Está bien.
Ahí por ahí va.
Bien. Ahora, impresionante, prolífera como pocos.
Contame, porque hoy homenajeamos, pusimos el 31 de enero, hubiera cumplido años Fernando Peña.
Ah, mira.
Entonces, pusimos al principio del programa una canción que a él le gustaba mucho, que es una canción de un uruguayo que se llama Eduardo Mateo, una canción que se llama Yo Hoy Te Vi. Pero de repente te vi ahí, y no escuché, no, acá no, pero esperá, no sé dónde estaba... En una charla con Fernando Peña.
Claro.
¿Cómo fue esa charla con Fernando Peña? Quiero que me cuentes, porque es un encuentro explosivo. Dios mío, explosión. ¿O no?
Él me invitó a un programa.
¿Buena onda o mala onda? Bien.
Muy buena onda.
Claro.
Yo creo que él estaba haciendo un programa donde ponía...
El parquímetro.
Y ponía una canción mía que es Tiene que salir... Por algún sitio esto tiene que salir, etcétera. Es una canción que yo me hice para hacer caca. Y que funcionó mucho, bien, cuando lo necesité, y muchos chicos la usan también para eso. Y él usaba esto para su programa, pero cuando nos vimos,
sí.
Es como si nos hubiéramos conocido de toda la vida.
Me imagino, me lo puedo imaginar.
Y de ahí comenzó una relación hasta que él murió, como muy fuerte, muy muy intensa, muy de mucho amor entre los dos. Después lo vi muy mal, lo vi en el hospital, vi que no podía, ¿cómo te diré? Los que somos adictos tenemos una chance en la vida de repente entender que lo somos, y poder zafar de ahí. Y yo sentí que él no pudo zafar de ciertas cosas y que, bueno, eso fue parte de también lo que lo llevó a la muerte, ¿no? Me dio mucha tristeza,
por supuesto,
pero no, fue que nos quisimos muy alevosamente el tiempo que nos quisimos.
Qué lindísimo. Bueno. Me lo imaginé cuando vi esa foto, que era, digamos, hay en YouTube está la reproducción seguramente del audio, y ahí está la foto de ustedes dos.
A ver si soy capaz.
Eso no sé si, ¿no es en un espectáculo eso?
Sí, eso es, me parece
porque
que...
Porque estás maquillada.
Sí.
Él estaba siempre maquillado, pero
sí,
vos no.
Pero no me acuerdo
de cuándo es.
Fotos, sí, no me acuerdo.
La verdad es que pensé que era un encuentro de dos potencias y que seguramente se debía de haber encontrado, sí, lindo.
Sí, fue un encuentro muy afortunado, la verdad, Me dolió mucho que se muriera, no sé si hubiera podido resistir vivo mucho tiempo porque estaba muy deteriorado.
Se enfermó su cuerpo mucho, sí, ¿no? Más allá de sus adicciones, lo que lo mató fue el cáncer en realidad, ¿no? Pero bueno, creo que
yo ni sabía, por ejemplo, ¿no?
Sí, él vivió una vida a full,
sí,
con el acelerador a fondo, sí, de punta a punta, haciendo todo lo que quería, y creo que vivió una vida feliz porque vivió la vida que eligió vivir, ¿no? Brillante y tierno, un ser entrañable realmente.
Sí, de verdad, sí, Fernando era una... Además, muy tierno.
Muy tierno, eso es lo sorprendente, que en ese cacho de hombre,
sí,
tan
grandote
y con todo eso, era realmente muy, muy dulce, muy tierno. ¿Dónde vivís en México?
En el campo.
Ajá, me imaginé.
Con Sancho.
Con Sancho, Pepe, Madiba, Luchito. Lucho es un perro que es como el dueño de todo, y tuyo también, digo, y del
programa. El que tiene la llave.
De todo, él es el dueño.
Claro.
Y Jesusa, y estamos recuperando una hectárea y media de tierra muy erosionada.
Ajá.
Y lo estamos logrando, llevamos 6 años ahí. Y
¿esto a qué distancia está de DF?
Esto está a 3 horas y media del DF.
Ajá.
Está en el estado de Guanajuato.
Ajá.
Y es un lugar muy bonito, el paisaje es muy bonito y como que volvés a aprender a mirar de lejos, a ver las cosas, se ven las tormentas como se acercan, las estrellas, es muy especial.
Es bien bonito México.
Sí. Tendrías que venir a ver el espectáculo, me parece.
Tendría que ir, ¿no? Mañana.
Sí. Sí,
por ejemplo. Sí,
es rápido. Yo soy como de Twitter, es así rapidito, no creas que son 3 horas.
¿Por qué quieres decir que es rápido?
Bueno,
que no es muy largo.
No, para nada, no aguanto.
No aguantas.
No aguanto, no.
Ajá.
1 hora y 5, 1 hora y 10.
Ajá.
Sí, me gustaría.
Sí, un balde de energía,
bueno,
¿no?
Vamos a ir.
No, del todo,
mañana,
¿no? No del todo, también pongo freno.
Ajá. ¿Y canciones románticas, no?
Sí, por eso mañana.
Hay que ir a descubrirlas.
Yo vi una que se llama Nuestro Amor, pero no sé si era romántica. Estamos coaccionando a nuestra invitada.
Es marcación.
¿No tienes un cojincito que está más alto? O esa que es más alta, porque esta está muy bajo. A ver, esa. Pues. A ver, esto es un poema de Villa Urrutia.
Ahí está mejor.
¿Está mejor?
su amor no fuera, al tiempo que un secreto, un tormento, una duda, una interrogación. Si no fuera una larga espera interminable, un vacío en el pecho donde el corazón llama con el puño cerrado. Me gana el piano, ¿verdad? A una puerta impasible. Si nuestro amor no fuera el sueño doloroso en que vives sin mí dentro de mí, una vida que me llena de espanto. Si no fuera un desvelo, un grito iluminado en la noche profunda. Si nuestro amor no fuera como un hilo tendido en el que vamos los dos sin red en el vacío. Si tus palabras fueran solo palabras para nombrar con esas cosas tuyas, no más y mías. Si no resucitaran, si no evocaran trágicas distancias y rencores traspuestos olvidados. Si tu mirada, si tu mirada, si tu mirada siempre fuera la que un instante, pero un instante eterno, es tu mazón de entrega. Si tus besos no fueran sino para mis labios trémulos y sumisos, si tu lenta saliva no fundiera en mi boca su sabor infinito, si juntos nuestros labios desnudos como cuerpos y nuestros cuerpos juntos como labios desnudos no formaran un cuerpo y una respiración. No fuera amor el nuestro, no fuera nuestro amor, no fuera amor el nuestro, no fuera nuestro amor.
Estamos ya tocó dos, ya no hay dos sin tres.
Dale, vamos a escucharla un poco grabada, le vamos a convidar con algo y seguimos charlando.
Circunstancia del agua por todas partes, será por la humedad, por Yemayá o por mi edad, por la miseria que es tratar de recordar, o por su olor dulzón y triste, o por su piel de lagartona que persiste, será por la bendita circunstancia del agua por todas partes, será por Amelia o el mojito que bebí, o porque Hemingway le entraba al daiquiri, o por la puerta siempre abierta con las piernas de una esperga, o por Ochun, o por Changó.
Estábamos charlando con Liliana y que en realidad lo que queríamos era seguir charlando con Liliana. Por supuesto que la queremos escuchar y está buenísimo poner, pero Esa música que está grabada, cualquiera tiene acceso, si se mete en internet o donde quiera, la puede escuchar. Pero escucharla aquí en vivo, hablando, contándonos cosas. Sánchez le preguntaba recién si la música era una cuestión familiar y Liliana nos dijo que no.
No, no.
Que es una elección tuya.
Sí. Yo creo que tuve la fortuna de, bueno, primero que me preguntaran mis papás qué quería estudiar. Tenía, mi hermana estudiaba danza, mis hermanos estudiaban guitarra, y yo dije piano, creo que no sé, porque era muy chiquita, y luego tuve la fortuna de tener una muy buena maestra, y luego tuve la fortuna de que se hiciera en Villa María el Conservatorio Provincial, el primero, yo fui la primera
camada
de egresadas
de
ahí.
¡Qué genial, qué genial!
Entonces, bueno, como que la música fue acompañándome siempre, ¿no?
También te pregunté, cuando el micrófono no estaba encendido, si tomabas vino, y estoy en problemas, porque yo nosotros somos, en Soy Nacional regalamos un vino, porque para nos gusta mucho el vino, y bueno, nos parece una bebida noble. El agua y el vino son las bebidas que yo elijo. No el alcohol en general, pero el vino sí. Y entonces me dijiste que eras una...
Soy lesbiana triple A.
Triple A.
Abstemia, amargada y apática.
Con lo cual, bueno, me voy a tener que meter la botella. Bueno, te la puedo regalar y vos la podés...
Y
vos la regalás a su vez. Perfecto. Claro,
exactamente.
Perfecto.
Pero el problema soy yo, no el vino.
Perfecto.
Sí, sí, sí.
No estás en contra del vino.
No, para nada, no. Digamos, pienso... que a las empresas farmacéuticas les fascina que chupemos, que fumemos, que comamos carne y que tomemos lácteos. Para ellos esa es la
es
las cuatro es ideal.
Hay un
porque
negocio a la vista.
Porque
nos enferma y entonces ellos nos tienen que curar.
Exactamente.
Ajá. Nos tienen que dar remedios para contrarrestar eso.
Exactamente. Sí. Ajá. Entonces, bueno, en mi caso en especial yo no pude controlar la cantidad del vino.
Ajá.
Y dejó de ser un placer y comenzó a ser un problema.
Claro.
Entonces, por suerte, pude revertir esa situación y ahora soy muy feliz sin tomar.
Perfecto. Y
ni siquiera lo pienso ni...
No hay deseo.
Perfecto.
No.
Muy bien.
Perfecto.
Pero es parecido también con el tema carne y eso tampoco ni lo necesito ni lo deseo.
Sí, yo creo que cuando uno toma una decisión consciente de qué es lo que quiere, no hay necesidad, ni hay deseo, ni hay ausencia de una carne, un asado, un vino. Yo sé, te veo la cara, yo sé que es difícil.
El otro día también, viendo la entrevista, te preguntaron si volverías a vivir a la Argentina y decías que sí. Que te parecía que Argentina estaba... Esto fue hace unos años, ¿no? Ahora.
Sí.
Pero te parecía que la Argentina estaba evolucionando, mejorando, digamos que no te parecía algo descolgado. Supongo que bueno, tenés una vida armada y un hogar y una familia hecha en México, y siempre trasplantarse de un lugar a otro en un momento u otro de la vida no es fácil. Vos decías que lo del exilio para vos no había sido tan complicado porque vos arrancaste de cero, como que tu proyecto lo armaste una vez que
y
no estabas aquí.
Joven.
Era muy joven, claro.
Digamos, yo salí en el 76 y tenía, si le atino bien, 22 años.
Uh-huh.
O sea, había gente que salía, gente de 40 o 50.
Claro, que ya tenían vida hecha.
Es difícil, claro. Para... Yo dediqué toda mi energía en vivir lo que tenía enfrente y no en lamentarme de no tener el dulce de leche o no sé cosas,
sí,
¿no?
Por como supuesto.
Que y en esa energía puesta destinada a conocer se me apareció una infeliz enana, una india patarrajada.
Ajá. Mirá.
No, apareció Jesucita.
Mirá la descripción de la esposa, no me parece.
Patarrajada.
Qué buena palabra, patarrajada. Bien. Y se te apareció, y bueno, claro, y ahí ya armaron un proyecto en común.
Sí, Sí, ahí empezamos.
¿Hace cuántos años que están juntas?
Estamos juntas desde 1980, vamos a cumplir 37 años.
¡Wow! ¡Qué buenísimo!
Estamos probando, ¿eh?
Y también vi que se casaron en 2010, pero después vi que se casaron muchas veces, que veías una foto y no sabías reconocer de cuál de los casamientos había sido. Sí, ¡qué lindo casarse muchas veces!
Sí, nos casamos muchas veces y nos divorciamos también.
Mira.
Sí, va junto. Va junto.
Qué bonito.
¿Vieron las fotos de los vestidos de bodas?
No vi todos los vestidos de bodas.
Sí, es muy importante que los busquen.
Ahora los vamos a buscar.
Vestidos de boda.
Dale. Lo que vi fue, bueno, el espectáculo de Darwin, donde Jesús está de Darwin, que me pareció maravillosa.
Muy bueno, ¿verdad?
Me pareció muy, porque aparte la vi a ella maquillándose y en el camarín, y ella hablando y explicando de esto y lo otro, y la cosa anticlerical. ¡A la pelota!
Pero les cuento una cosa, porque cuando decidimos, nos fuimos con mi suegra, doña Jesusa también, Jesusa y yo, al centro de la Ciudad de México a probarnos vestidos de novia. Pero a mí los vestidos de novio me entraban hasta acá, hasta antes del...
Hasta codo, el antebrazo.
Del tamaño, por... Y me veía como un camionero, realmente, así como una cosa horrenda.
Esta fue la primera boda, la vestidas de blanco,
sí,
es la primera,
fue la primera,
la original.
Entonces, un amigo que es trabaja con el papel, nos hizo estos vestidos, son de papel.
¡Ay, qué lindo!
Y el vestido de Jesusa tiene como 300 rosas.
Rosas blancas.
Y el mío, esto es de papel para envolver frutas.
No te podés creer.
Sí, de esos... ¿Sí lo ven? Bueno, sí, ahí está. Sí, bueno, sí. Nos tocó
bueno,
fortuna.
Usted que Marita lo está mostrando por Facebook con la cámara.
Excelente fotógrafa, ¿eh? Lourdes Almeida fue un excelente fotógrafo.
¿Y eso el primer casamiento cuándo fue?
Ese 2002.
Sí, 2002, ajá.
Sí. Luego, bueno, luego vino todo en México lo de legalizar el matrimonio, ajá, gay.
¿Hay
entonces ahí nos volvimos a casar. Ya
¿hay
fue...
matrimonio?
Sí.
Mira qué bien.
Sí.
Mira qué bien.
Entonces ese fue como para alentar a las futuras generaciones.
Claro.
Más bien como un servicio, ¿no?
¿En Argentina se casaron?
No,
acá falta
no
una boda,
bueno, vamos a organizar.
Una boda argentina.
Sí.
Con un buen asado.
Claro.
Bueno, no, perdón.
Vegetariano.
Puede ser verdura.
No tiene por qué ser carne.
Exactamente.
Asado es una forma de...
Voy a contar una cosa que les va a impresionar, porque a mí me ha impresionado mucho. Hoy abrí el Twitter y veo. El día 1 de febrero amaneció la ciudad de Panamá con unos cartelones grandísimos en la ciudad, pagados por gente con mucho dinero, que se llama, es la organización PETA Latina, ajá, que es una organización animalista, y los carteles dicen, darle de comer a los niños carnes y lácteos es maltrato infantil.
Sí, lo leí.
Y se armó un revuelo,
imagino.
Y me parece increíble que estemos empezando a vivir esto.
Mira.
De que sea posible decir esa, que es una verdad grande como una casa, y que es maltrato infantil, que los papás no se den cuenta lo que le están metiendo a sus hijos, que es puro dolor.
¿Por qué los lácteos?
Porque es maltrato. Para que vos tengas leche, tenés que violar eternamente a una vaca, que nazca su bebé y quitárselo inmediatamente, es una vida de tortura, de angustia. Ese bebé, ese ternero, será mandado a una jaula donde le darán las porquerías que le dan a los animales. Deforestarán todo lo que hay que deforestar para, ni siquiera para que las vacas caminen. El 90% de los animales para consumo actualmente nunca ha tocado la tierra y nunca ha visto la luz del sol.
Uh-huh.
Están en jaulas, alimentados por lo peor que te puedas imaginar. Y lo que nos estamos comiendo es eso. Son antibióticos, antiinflamatorios, pesticidas, hormonas, porque ninguno de esos seres podría sobrevivir un segundo si no estuviera inyectado. Uh-huh. Y todo para hacer dinero. Eso es todo.
Una verdad.
Así es.
Una gran verdad que nos cuesta aceptar y que...
Bueno.
Demasiados intereses de por medio, ¿no?
Te dejo igual la idea flotando de el casamiento argentino.
Bueno,
que te queda
a organizarlo.
Bueno, podemos empezar a organizar el casamiento argentino. Hay que ver si Jesús es
vegano. Si
claro, hay que ver si Jesús es... ¿Qué opina de los argentinos Jesús?
Ay, fue muy chistoso. Fue muy chistoso porque en la primera vez que vinimos, que fue como por el año 1984 con Alfonsín, en el aeropuerto, no, ya había, empezamos a caminar por Buenos Aires y me dijo: aquí los argentinos se ven perfectos.
Parecen geniales.
En su hábitat.
Sí, acá se ven muy bien.
Se los ve muy bien. Qué genio, qué genio.
Sí,
hay
sí.
Muchos chistes. Los mexicanos y los argentinos tienen como una especie de pica. Yo creo que... por lo menos nosotros, yo admiro mucho a los mexicanos, me parece un pueblo, un lugar, una cultura, una maravilla. Yo no he estado en México, pero todo lo que veo y siento de México, aparte de trágico, es rico.
Sí.
Trágico por todas las cosas jorobadas, sí, que pasan por allí, ¿no?
Sí.
Pero entonces están esos chistes de... Cuando hay un relámpago, todos los argentinos salen a la calle a ver si... Porque son las luces que nos quieren sacar fotografías. Y cosas así, ¿viste? Son todos chistes, sí, como de los mexicanos sobre los argentinos.
Pero yo creo que eso es un clásico.
Es un folclore, ¿no?
Los españoles hacen de los argentinos, sí, sudamericanos, los sudamericanos, sí, de los españoles. Yo creo, sí, que es, sí, un ida y vuelta.
El humor, sí, es muy importante igual, siempre.
Todo el humor se adapta a cualquiera,
sí,
además.
Sí, 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 sí.
Sí, duda. Pero como un modus vivendi, el argentino siempre te tira para estar para arriba, para empujar, para
molestar,
para poner primero, entrar el primero potencia en la puerta.
Sí, claro, por supuesto.
Y el mexicano es lo opuesto.
Sí.
Es leía un libro yo de una mamá que le dice al hijo que se va a estudiar a Canadá, y cuando allá te ofrezcan algo, di que sí. Porque no digas que no, como dices acá, para que yo te lo dé. Allá el no es no.
Ajá.
Entonces ahí es donde ves, porque en México es siempre, ¿quieres algo? No. Sí, toma.
¿No? Hay que insistir.
Bueno, sí, pero es
es una forma.
Es un juego,
mira, igual. Es una convención, ¿no?
Sí, es como el ahorita, ¿no? Ahorita puede pasar la vida entera hasta que la ahorita
luego se luego es...
sí, la ahorita, eso me contó Marita, que está filmando, tiene, sí, un restaurante mexicano aquí. Ajá. Que se llama María Feliz, y ella ha estado muchas veces allí, y entonces sabía que cuando venía la ahorita,
sí,
el ahorita era
eterno.
Dios sabe
o el luego luego
o el luego luego
luego luego o el siempre sí o siempre no.
Ajá. Bueno, contame de Paula, me parece que se llama, ¿tu sobrina?
Paulita.
Paulita.
Sí, Paula Mónaco Felipe.
¿Paula vive en Córdoba?
No, Paula vive en México.
Ah.
Periodista y vive en México.
Ah, mira, eso no lo sabía.
Hizo un libro muy importante sobre Ayotzinapa, que se llama Horas Eternas, y es una periodista muy buena.
Mira qué bien, y te hizo abuela.
Sí, soy abuela de Camilo.
De Camilo. El abuelazgo es una situación muy extraordinaria.
Sí.
A mí el nieto de Marita me bautizó otro Abu.
¿Otro Abu?
Ella es Abu y yo soy otro Abu.
Claro.
¿No te parece?
Sí.
Tienen una cosa, estas generaciones de niños, uh-huh, qué bueno que avanzan y que toman la vida y van diciendo las cosas de una forma tan tan linda, ¿no?
Siempre, pero tengo como 14 sobrinos nietos.
¡Ah, la pucha!
Sí, tengo muchos.
Ah, no
tengo
sabía.
Muchas sobrinas y sobrinos y muchos sobrinos nietos.
Ah, yo me quedé con Paulita nomás.
No,
porque,
no, no,
claro,
también está María Luz, Soledad, Federico,
bueno.
Tatán, Lala... Bicota, Carmencita, Vero, son
wow.
Extenso.
Eso sí. Eso en Córdoba.
Eso en Villa María,
eso
Córdoba.
En Villa María.
Sí.
O sea que
venís
a visitarla.
Sí.
Venís a ver a la familia y estás con la familia.
Sí, sí, sí.
Ese reloj de sol es un, perdona la ignorancia, porque por ahí tendría que haber averiguado y no preguntártelo, pero está el nombre de tu hermana, Esther,
sí.
Pero ¿es un monumento para todos aquellos desaparecidos o es solo para Esther?
No, es para los desaparecidos de Villa María.
De Villa María.
Ay, está, ya. Por ejemplo, también Eduardo, que es Eduardo Requena, que era mi maestro de historia.
Ajá.
Está Luis, que era el esposo de Esther. Esther... Eda, y no recuerdo los otros nombres, es para los desaparecidos de Villa María.
De Villa María.
Justamente está Villa María en pleno festival.
Estamos en... La que está conduciendo en Villa María es mi amiga Patricia Sosa, ¿o qué? En Villa María. Yo creo que está conduciendo.
Yo te puedo decir que hoy a las 21:30 actúa Soledad Pastorutti.
¿En serio? Mira, pero me parece que está haciendo la conducción junto con alguien. Googlealo. Bueno, qué gustazo tenerte acá, la verdad, tenía ganas de conocerte y tenía ganas de saber de todas tus de toda tu forma de pensar y toda tu forma de me pareces una persona, porque somos todos únicos, pero llamativamente única.
Soy muy normalita también.
Sí.
Sí,
sí,
sí. Soy así como medio sonsa.
Por no decir ingenua.
¿Y por qué?
Bueno, porque no tengo cierta maldad o soy como provinciana. Como me creo mucho las cosas, digamos que creo que parto de la base de creer, no,
está buenísimo.
No desconfío, o entonces a veces, bueno, sí me cuesta entender que haya que leer el subtexto. También no soy psicoanalizada, entonces reacciono como de ida y vuelta rápidamente. O necesito resolver las situaciones en el momento, porque si no luego se me olvidan o no me importa, no me olvido de qué había, cuál era el problema.
Ajá.
Digamos, medio sonsa.
La entrevistada se llama Liliana Felipe, es argentina, cordobesa.
Sí.
Pero no naciste en Villa María.
En Las Varillas.
En Las Varillas.
Sí.
Y después te fuiste a vivir de muy pequeñita a,
sí, a Villa
a María.
María. Sí.
Y después a los 22 se fue a vivir a México. Y nunca dudaste, te quedaste siempre en México.
Sí.
Viajaste, pero...
Sí, llegué a México y ahí decidí que me quedaba.
Ajá.
No, nunca dudé. No. No sé, la verdad en aquel tiempo era como más bien sobrevivir.
Claro.
Entonces, y sobrevivir y con las cosas cotidianas sin mucho tiempo como para filosofar o para...
Sí.
Era sobrevivir.
Había que resolver cosas puntuales en el momento.
Exactamente, exactamente. Entonces, después empezás a ver incluso dónde estabas metida, cómo... También la operación Cóndor llegaba a México. Por eso a Greiber, el dueño de Papel Prensa, lo matan en México. O sea, las redes estaban en todo el continente.
Claro.
Yo no lo sabía. Creo que muchísimas cosas no sabía, ¿no? Pero me quedé, y México es como, una civilización muy importante, que yo creo que por eso no pueden con México todos este tipo de gobiernos minúsculos, hipócritas, mezquinos, ignorantes, porque eso es lo que son. Son tremendamente ignorantes. Pero lo que creo que no consideran es que México fue una civilización de 5.000 años,
claro,
que tuvo un gobierno de paz, digamos, una convivencia pacífica, armoniosa, hiperinteligente, científica a más no poder,
brillante,
y que nos tengan a todos estupidizados con metiéndonos Coca-Cola hasta por el, o que nos hayan cambiado la dieta desde la colonia, desde la colonización, o todo esto, o que nos hayan metido la Biblia con la, como la han metido, bueno, son cosas que son la tragedia del momento, pero México tiene un pasado que demuestra que no necesariamente hay que ser así. Uh-huh. Y eso es lo que le da la fuerza.
Tiene
que
su
le da
esencia.
Me impresiona todo lo que culturalmente es México, que tiene, además, que explota por todas partes, ¿no? Sí. Con la música, con el cine, con las series, cosas...
Con el deporte.
Con el deporte... Una fuerza tiene México.
Y si vos te fijas, es como que los gobiernos ahí están impuestos, que siguen siendo los que continúan de los colonizadores, claro, como tapando así, ¿no? Los zapatistas, hay que tapar zapatistas. Ayotzinapa, vamos a tapar Ayotzinapa. La corredora más veloz del mundo, Ana Gabriela, vamos a tapar como... Esa es la función del gobierno, ¿no? Puesto, ajá, que los pueblos originarios no son gobierno.
Claro.
Entonces los gobiernos se dedican a tapar las manifestaciones, que son miles, por todo el país, porque eso es lo que debiera estar gobernando, el real pueblo de México.
Claro, claro. Y bueno, estamos viviendo tiempos de cambios y va a haber muchos más cambios, sin duda, en todas partes. Va a haber... No se puede tapar con el dedo. El agua sigue saliendo. Sigue corriendo y sigue fluyendo.
Sí.
Entonces no hay manera de parar lo que no se puede parar.
Exactamente.
Así que...
También aquí.
También aquí, por
también
supuesto.
También aquí.
También aquí, donde... Tenemos siempre tanto que aprender y tanto que arreglar, que siempre está todo desarreglado y desordenado y que tenemos tantas hipocresías que son tan difíciles de sacar, ¿no? Creo que la hipocresía aquí en el mundo es un veneno tan nocivo, tan dañino. Pero bueno, siento que se va. Voy a parar un minuto acá para preguntarle a Graciela si hay gente que dice cosas, porque de repente hay gente que dice cosas.
Así es. Bueno, nos vuelve a escribir nuestra amiga Vilma de Zárate.
Ajá.
Así que le mando un gran abrazo.
Ajá.
A nuestra invitada, dice, que mujer interesante, y también para Edith, esto es el WhatsApp del 1165840870. Isabel, que está tomando mates también, día de lluvia, acompañándose con nuestra invitada.
Qué lindo día, a mí me gusta mucho la lluvia, el mate y la radio. Bueno, hay muchos saludos de... Pero vos no puedo leer esto, que no tiene nada que ver. Una genia, Liliana Felipe, sin desperdicio la presencia de ella en su programa. Grande Liliana Felipe, hermosa mujer. No conocía a Liliana, muy interesante la entrevista. Bellas mujeres, genial las dos. Bueno, escriben cosas lindas. Siempre es lindo recibir
y nadie dice de paz de la chiquita de ayer, nadie tiene idea de paz.
Vamos a rastrear
la paz
por todas partes.
Estaba con su mamá, con varios ahí, pero
lo tenemos que poner en Twitter, me parece. Vamos a poner en Twitter, lo tenemos que poner vos y lo ponemos nosotros
sí,
también.
No, hay que hablar con la gente como del para Tazo, que, ver si alguien tomó alguna.
Claro, tal vez.
Hay que hablar con Silvina del Tazo.
Alguien que te sigue desde Barcelona.
Uh-huh. Voy a ir a Barcelona en octubre.
Bien. Bueno, eso nos podés contar. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué futuro, los pasos a seguir?
Sí, sí. Bueno, ahora tengo una invitación para ir a Guadalajara en marzo. Uh-huh. Voy a ir a Guayaquil y a Quito en, creo que es junio. Uh-huh. Estamos haciendo con Jesusa, organizando un encuentro para octubre en la Ciudad de México con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Bien. Que se va a llamar Amor Animal y que es una muestra fotográfica y de arte donde se expresa el amor de los fotógrafos hacia los animales o de los artistas, donde vamos a invitar a moneros para analizar el tema de no seas burro, uh-huh, o es, no seas rata, o es como una víbora, a ver qué, uh-huh, cuándo abandonaremos de hacer, uh-huh, todo esto. Todos temas que tienen que ver con el especismo, que es esto que yo te digo.
Bueno, nos podríamos quedar... Nos falta una hora de programa hoy. Estamos terminando nuestro programa. Liliana, mil gracias por venir. De verdad, espero que lo hayas pasado bien.
Muy bien.
Gracias.
Muy buena su camiseta.
Muy linda la camiseta. Gracias, Amor María Animal. Sánchez. Gracias, Graciela. Gracias, Ezequiel Sánchez, Pato Jiménez. Somos nacionales, somos felices.
Gracias
por
Liliana.
Recibirnos. Gracias, Liliana. Gracias, Marita. Gracias. Se vienen las noticias por Nacional. Mañana.